estamos en comunicación, para cerrar sobre este tema, con Rebeca Barberán, que es responsable de género de la Federación Juvenil Comunista. Buen día, Rebeca, ¿cómo estás?
Buen día, Vicky, ¿cómo están?
Bien, bien, acá te saludamos con Ceci y Laura del otro lado. Bueno, la intención era poder charlar al comienzo, al menos, sobre esto. ¿Cómo analizan desde el espacio de género de la Federación Comunista y también los diferentes espacios que integran las estadísticas que vienen asomando este principio de año y también todo lo que significó el 2020 con la pandemia, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, saludo a las chicas también. Bueno, escuchaba lo que comentabas, Vicky, ¿no? Por un lado, primero que el número depende un poco de qué observatorio toma el análisis, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso es uno de los problemas, ¿no? Porque la realidad es de Argentina y en realidad de todos los países de Latinoamérica, si bien se supone que nosotros estamos un poco avanzados, en esta falta de estadísticas, porque los observatorios se basan en las notas periodísticas, ¿no es cierto? Entonces, claro, dependiendo del observatorio que estemos analizando, sí, tenemos entre 26 y 37 femicidios y transfemicidios. Eso es lo primero, porque la realidad es que si bien existen observatorios institucionales, estos trabajan a año vencido y todavía seguimos demandando que se actualicen de forma mucho más rápida, ¿no?
Claro.
Eso por un lado, la falta de información, que la realidad es que no te permite generar, por un lado, estadísticas confiables, previsiones, y en última instancia, política pública. Esa es la realidad. Y bueno, con respecto a esta situación de los homicidios, yo creo que deberíamos mirar, remitirnos, aunque parece que han pasado siglos, a cómo comenzamos el año la agenda política del feminismo en el 2020. Uh-huh. En 2020, cuando hicimos nuestra primera movilización, que en la realidad es que no esperábamos que esto suceda como sucedió durante el 2020, comenzamos una vez más el 8 de marzo con Paren de Matarnos, claro, y suspendiendo una gran jornada en Entre Ríos con el asesinato de una mujer que tenía múltiples denuncias y se supone que estaba contenida en una casa refugio, uh-huh, del Estado. Me parece que eso es la síntesis de lo que nos está sucediendo. Año a año, más allá de la intervención, más allá de el cambio que tuvimos de gobierno, que por supuesto que acompañamos, de la creación, la jerarquización del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ajá, del Plan 2020-2021 para erradicación contra las violencias formativas de género, la realidad es que los números permanecen estables. Claro. Esta es la verdad. Entonces, realmente es una situación compleja. Me parece que el análisis, como siempre le decimos, no tiene que ver solamente con el femicidio como hecho, que como sabemos es una de las formas más cruentas, claro, de violencia contra la mujer, pero es simplemente una de las violencias. La realidad es que es terrible el femicidio, pero tiene que ver con toda una matriz que es compleja, que tiene que ver con nuestras prácticas, con nuestras políticas, con nuestras formas de ser, con nuestra sociabilización en la Argentina y con un marco muy grande de impunidad, que es lo que nosotros mencionamos cuando decimos el Estado es responsable, cuando dicen las compañeras, o cuando entendemos que hay un marco muy grande de impunidad, es decir, los homicidas matan porque pueden matar, esa es la realidad. En una forma simbólica muy fuerte de expresar un montón de cosas y finalmente de también como resistencia a salir de este espacio privado al que se nos recluyó muchísimo tiempo, ¿no? A las mujeres y a todas aquellas identidades que pueden asociarse a lo femenino, ¿no? A lo femenino como lo débil, como lo que debe estar sometido a la mujer, básicamente.
Sí, me imagino. En este sentido, Rebe, con las organizaciones que entiendo se juntan a discutir, a debatir sobre este tema, ¿Cuáles son las demandas que se le hacen al Estado? Si bien entiendo también que no es el rol de la organización de generar las propuestas más acabadas de esto, pero sí, ¿por qué lado van esas demandas hacia el Estado, tanto nacional como también provincial? Que me gustaría que charlemos un poquito después también sobre la provincia de Misiones puntualmente.
Sí, totalmente. Bueno, mira, la realidad es que, como sabemos, las feminismas son muchos, son múltiples, y hay un acuerdo programático general entre organizaciones y algunas otras cuestiones, bueno, que algunos sectores las reivindican y otros no. Esa es la realidad. Durante los últimos años venimos escuchando la necesidad de la declaración de la emergencia en violencia de género por ciertos sectores, inclusive en el Frente de Todos, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las medidas que viene siendo. Y porque claramente la realidad nos manda que cada vez que matan a uno, nosotros tenemos una respuesta urgente.
Claro.
Primero que nada, queremos que paren de matarnos. Esa es la realidad. Pero bueno, hay sectores que vienen proponiendo esto. La realidad es que nosotros particularmente no acompañamos ese momento en la actualidad. Nosotros en algún momento, ver lo que le da 11 pesos para la protección de las mujeres y las niñas durante su gestión, que fue el macrismo. Hoy hay otro tipo de emoción que no es suficiente, pero nos parece que hay que poner en discusión también esta emergencia. Y claramente es una situación de emergencia, ¿no? La cuestión tiene que ver con esa política específica. Y bueno, por supuesto que para nosotros la educación sexual integral, que ya tiene años en la Argentina, es una de las necesidades primordiales. La realidad es que sabemos que debemos cambiar de la raíz la situación. Claramente con la educación solamente no vamos a cambiar, pero sí es necesario y tiene que ver con las edades más tempranas donde se genera el pensamiento crítico, por supuesto, y la conciencia de derechos, porque además no olvidemos que las infancias también son las afectadas. Hoy cuando leíamos la estadística de estas 26, 33, 37 personas que fueron asesinadas por medio de femicidios, tenemos 70 infancias que quedaron sin madre, ¿no? Entonces, por supuesto, no olvidarnos de quienes también están afectados por ese tipo de violencia. Esa es una parte, por supuesto. En su momento, nuestra lucha más grande tenía que ver con la declaración, con la ley de aborto seguro, legal y gratuito, que también tiene mucho que ver. Porque en términos femicidio, la realidad es que debería ser mucho más amplio. Las muertes por negligencia del Estado también son feminicidios. Los suicidios por la presión, los suicidios feminicidas también deberían reconocerse, ¿no es cierto? Hay una serie de muertes que no vienen contabilizadas como feminicidios porque no le conviene a alguien en la estadística.
Claro.
Pero toda muerte de mujer que termine producto de las violencias patriarcales debería caracterizarse como un femicidio.
Claro, sí.
Y por supuesto, acciones más directas. La realidad es que el plan de erradicación de las violencias por motivos de género no ha solucionado esta situación. Sí, claramente cada año hay más visibilización de las situaciones de violencia, hay más llamadas. El año 2020, como hablábamos, con este tema de el aislamiento social preventivo obligatorio, la pandemia básicamente generó e instaló una serie de denuncias muy fuertes, aumentaron los índices de denuncia, y lamentablemente cuando lo poníamos en discusión, una vez más la respuesta fue: y no sabemos, sí, llaman más, pero no sabemos bien, no mueren más, no mueren. En algún momento cuando se le pide las declaraciones al Ministerio de la Mujer, la ministra menciona, sí, que era preocupante, pero que los femicidios se mantenían estables. Entonces, por eso esta cuestión de las estadísticas, porque la realidad es que la excusa de no dar números, de no poder analizar un fenómeno tan complejo, termina siendo una justificación para no aplicar política pública, ¿no? Y por supuesto que las medidas de contención a las personas que sufren violencia por motivos de género, que tienen que ver básicamente con la transferencia de dinero a aquellas personas que se encuentran en situaciones de violencia, que muchas veces, como sabemos, se encuentran recluidas también con su agresor por una dependencia suya,
sí,
o de sus vínculos como sus hijos, ¿no? Entonces, tanto medidas de base que tienen que ver con la educación y con el acceso a derechos, como medidas mucho más directas, porque la realidad de nuestro país es muy compleja.
Sí.
Y la realidad de las situaciones de violencia por motivos patriarcales es también muy compleja, como todas las realidades de nuestro país. Así que me parece que es un panorama preocupante, que hay que atenderlo, por supuesto, y no se soluciona ni con un plan de acompañamiento, ni con un programa de trabajo, y etcétera. Otra de las políticas que también nosotros venimos reclamando, que se reconozcan, tiene que ver con este trabajo de las mujeres, ¿no? Pero el trabajo que más allá de nuestro acceso al trabajo, el techo de cristal que viene discutiendo en círculos del feminismo, que claramente existe, uh-huh, pero en realidad esta cuestión del trabajo también como opresión para la mujer en la doble jornada de trabajo que mencionamos nosotras en nuestras marchas, que comentamos en las campañas, en la realidad tenemos un trabajo que no es reconocido, que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con el sostenimiento del hogar, trabajemos afuera o no.
Claro.
Y particularmente en ciertos sectores sociales existe un trabajo también no reconocido, y en esta pandemia se dio muchísimo, que tiene que ver con las compañeras que están en los territorios. Me parece que una demanda muy fuerte del año 2020 fue el reconocimiento de las compañeras que se encuentran en los territorios sosteniendo, no solamente sus hogares, sino también la olla del comedor popular, las campañas de prevención, el programa Detectar en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eran las compañeras las que salían a arriesgarse a hacer las campañas de prevención, de desinfección, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, en este rol tan fuerte de sostener toda la comunidad de las compañeras, a su vez hacen un trabajo más duro, pero la realidad es que no reflejaban el reconocimiento que existe. También en el acompañamiento de las violencias, una demanda muy grande que tenemos es el reconocimiento del trabajo de las compañeras.
Uh-huh.
Particularmente tomó una reivindicación propia que tiene que ver con el reconocimiento de las promotoras territoriales por de género, ¿no?
Sí.
Que todas conocemos que, más allá de que el Ministerio les dio ese nombre, tomó ese nombre, en la práctica ya las conocemos, y son básicamente las compañeras que acompañan a otras a denunciar sus violencias,
sí,
cuando el Estado no lo hace. Y por supuesto que eso no se ha logrado, si bien el registro se reconoce, existe, quedó en un registro solamente, y es de producir esta violencia que nosotros estamos diciendo que debe reconocerse de una vez y que hay que terminar, que es la remuneración económica.
Sí, sí, normal. Y en cuanto al ámbito más provincial, ¿cómo ven las políticas de erradicación de violencia y de géneros en general? ¿Hay instancias de diálogo, de encuentro con las instituciones estatales de nuestra provincia y las organizaciones que discuten y caminan estas temáticas en los territorios?
Bueno, yo creo que algo por lo que nosotros tenemos que seguir luchando en todas las esferas, y con no se soluciona con instancias de participación ficticia,
uh-huh,
tiene que ver con la participación de las organizaciones, que son las que conocen los territorios, uh-huh, son las que suplen la ausencia del Estado con la institución pública, porque como vos decías, nosotros primero no podemos suplir la tarea de los Estados.
No, claro.
No tenemos presupuesto, no tenemos herramientas.
Sí.
Me parece que en la provincia de Misiones la situación es igual de grave y muchas veces peor que en otros lugares. Quienes vivimos en la periferia de los centros urbanos tenemos tener muchísimo acceso a todas las garantías de derecho, inclusive estas, las que tienen que ver con preservar nuestra vida, ¿no?
Claro.
Si bien la provincia de Misiones tiene la línea 137, como tienen pocas provincias, la realidad es que las líneas de atención, por ejemplo, que tienen que ver con la denuncia, con la intervención en situaciones de género, no funcionan como interpretamos nosotras que deberían ser.
Claro.
Igual me quedé corta, se me pasó, que lo estás mencionando hablando acá en Misiones, porque no sucede. El poder judicial tiene muchísimo que ver con el sostenimiento y con la falta de acción del Estado, ¿no? La realidad es que si el movimiento no está presionando constantemente en situaciones específicas, y lamentablemente en los casos que podemos detectar, La justicia termina reproduciendo y afianzando sobre todo toda la práctica misógina, machista, para nosotros patriarcal, porque es sistémica, y abandonando y en última instancia matando a las compañeras cuando no se les respondan sus denuncias, que ya es sumamente difícil, por un lado, denunciar. Me acuerdo de momentos históricos nuestros del movimiento de mujeres en Misiones, donde la realidad que denunciar no era una opción más. Ya dejaba de ser una opción porque la realidad es que las repercusiones de hacer una denuncia para la víctima eran mucho más peligrosas que no denunciar. Así que la situación de Misiones es compleja. Nosotros hemos tenido un femicidio, somos de las primeras experiencias que tenemos lamentablemente en un femicidio. Constantemente hemos salido a recabar la información de las compañeras que nos son arrebatadas en la provincia, y me parece otra vez importante hacer énfasis, el observatorio que existe todavía no nos da estadística, todavía no tenemos los datos necesarios, si bien empezó a funcionar hace poco tiempo, somos las compañeras las que están haciendo llamamientos para ver a quienes nos arrancan en la provincia. Por supuesto que toda nuestra conformación socioeconómica como provincia y nuestras aberraciones culturales legitiman muchísimo la violencia que sufrimos las mujeres en Misiones, ¿no? Uh-huh. No solamente en Posadas, que tal vez el acceso a ciertas garantías, aunque es difícil, existe en el resto de toda nuestra provincia, donde está muy normalizado el abuso, donde está muy normalizada la pertenencia de los cuerpos y de la mujer en general, a su familia o finalmente a quien puede ser su compañera, ¿no? Entonces, es compleja la situación. El diálogo con las instituciones creo que nos atraviesa a todas. Es complejo. La realidad es que lo que más detectamos es la ausencia del Estado. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos los mecanismos de denuncia y conocemos las niñas, la 137, la 144, que además atraviesan procesos muy complejos con sus trabajadores, ¿no? Hemos estado durante los últimos años saliendo a pelear por las condiciones laborales de nuestras compañeras, pero más allá de eso, no detectamos otro tipo de política que no tenga que ver con la situación de emergencia, cuando la vea bastante, y la realidad es que las áreas de la mujer brillan por su ausencia, por la falta de financiamiento. Si bien son importantes las campañas de concientización o las campañas de comunicación, es lo único que podemos a veces visualizar como acción concreta. Claro. Esa es la realidad. Terminamos resolviendo generalmente las situaciones, más acompañando entre las redes que son tan importantes que vamos tejiendo nosotras, que con recurrir al Estado, la realidad idea particular es que cuando nos encontramos en una situación de violencia, más allá de la denuncia y después de acompañar a que tengan con los procesos judiciales, que uno no es, pues generalmente no somos letrados, ¿no? Pero acompañamos con nuestra presencia, con nuestra presión y con lo que hemos aprendido en el andar, el resto de políticas están y terminamos resolviendo las organizaciones entre nosotras, ya están con la ayuda económica, con lo que tenga que ver con el acompañamiento psicológico que es tan complejo, y hasta resguardando en nuestros hogares, nos ha sucedido, o tratando de generar espacios de contención que realmente son demasiado complejos de gestar desde nuestro espacio, donde generalmente carecemos de herramientas. Y esa es otra demanda de la provincia de Misiones. ¿Las casas refugio dónde están? Se ha hablado muchísimo de la pertinencia, ¿no?, de las casas refugio, pero la realidad es que es una necesidad. Cuando tenemos una situación de emergencia, nos pasa muchas veces que quien tiene que abandonar el hogar, porque las medidas de exclusión no existen o no funcionan, son las mujeres que son además.
Sí.
Entonces, es un poco complejo, y la realidad es que para encontrar lugar para una compañera estaba peleando medio año.
Claro.
Es una situación terrible.
Sí. Leve, antes de cerrar, me parece importante poder charlar, porque dentro de unos días, puntualmente este viernes, se cumplen 4 meses del femicidio de Florencia Gómez. Recordemos que Florencia Gómez era una militante del Partido Comunista, una militante feminista, además una compañera de militancia de las luchas que compartimos un montón, fue asesinada en Santa Fe, se cumplen 4 meses este viernes, sé que va a haber algunas acciones o alguna radio, por ahí lo estuve leyendo. Bueno, quería saber más que nada cómo va la causa, sé que habían pedido para ser querellantes, ¿cuál es la situación actual al respecto?
Bueno, mira, la realidad, nosotros venimos hablando de los 4 meses de impunidad en el caso de Florencia Gómez, que lamentablemente también es el reflejo de la impunidad de lo que han vivido otras compañeras. Hace poco se han cumplido 20 años del caso de Natalia Melman, por ejemplo, ¿no es cierto? Mira, nosotros, acaba de terminar la serie judicial, nosotros, como vos bien decís, cuando el 12 de octubre asesinaron a Florencia en un camino rural de su pueblo, un pueblo de 30.000 habitantes, y todavía no hay ningún imputado en la causa, no hay avances. Las demandas que tenemos con respecto a la información de la causa vienen a cuentagotas, por supuesto siempre con una postura de el resguardo, pero por otro lado indagando, por supuesto, en toda la vida privada de nuestra compañera, que nos parece sumamente grave, porque la realidad es que acá no está en cuestión ni los vínculos afectivos de Flor, sino lo que tiene que ver con lo que ha llevado a su muerte para nuestra organización, un golpe muy duro para toda la juventud nuestra en la Argentina, porque Florencia no solamente era una comunista, era una feminista, sino que era una dirigente, estuvo a punto de ser concejala en la ciudad, y seguramente en las elecciones de este año no iba a ser, iba a concretar eso. Lamentablemente no puede ser porque nos la han arrancado. Nosotros habíamos solicitado participar como querellantes. El Partido Comunista Argentino se caracteriza por la defensa de sus militantes y ha tenido una incidencia muy fuerte en todo lo que tiene que ver con los procesos de lesa humanidad, cuando también tuvimos que salir a pelearnos contra el sistema para que se nos permita defender a nuestra militancia. Lo hemos hecho, ¿no es cierto? Esta vez sería la primera vez que un partido político participa en la defensa de los intereses de una víctima de femicidio. Sin motivo, porque todas las partes estaban de acuerdo con nuestro ingreso, es decir, la querella de la familia, la defensora pública, el doctor Jorge, observaron con aprobación nuestra participación para garantizar, por supuesto, una investigación transparente, rápida, para poder aportar a la causa y, por supuesto, para formar parte dentro de la democracia, derecho a responder a una de nuestras militantes. La realidad es que nos rechazaron el primer sí, obviamente la actuación de la justicia fue bastante triste en ese momento, porque la fiscalía se adelanta a decir que no nos iban a permitir participar como querellantes cuando todavía ni siquiera estábamos citados, ¿no? Entonces, por supuesto, toda una cuestión de premeditación ahí en el medio. Nosotros apelamos esa decisión, terminó la feria judicial y nos han llegado la comunicación de que se da lugar a nuestro pedido de apelación y estamos esperando la citación para defendernos. Y por supuesto, vamos a llevar esto a las últimas instancias, finalmente vamos a participar del proceso. Claramente, para todas, me parece, para todas aquellas que transitamos el feminismo, sabemos que el proceso judicial no lo es todo. Sí. Nosotros sabemos que la justicia por Flor va a suceder cuando no haya más muertas en la Argentina. Esa es la realidad. Pero sí, la memoria, la verdad, la justicia también deben aplicarse en estas situaciones. Entonces nosotros vamos a participar, estamos seguros de que vamos a lograr participar en la investigación de justicia por nuestra compañera, sea quien sea, eso siempre lo decimos nosotros. Flor era militante, compartía con sus camaradas en la ciudad de San Jorge, una juventud, uno de los pocos espacios de juventud politizados en la ciudad de San Jorge. Es interesante mencionar que otros colectivos que funcionan tienen que ver con el feminismo, que son quienes hoy conjunto a nosotros están reclamando. Y como vos decías, en la ciudad de San Juan, porque la realidad es que se cumple un mes, son innumerables las marchas, los reclamos y las acciones que se realizan frente a la fiscalía, no solo de la juventud, sino de todo el pueblo. Porque cuando sucedió lo de Florencia, la movilización en San Jorge fue una movilización histórica que no había conocido este pueblo. Miles de personas se levantaron para reclamar por Florencia y todo el departamento de San Martín, como 5 o 6 ciudades, incluidos la capital de Santa Fe y Rosario, se manifestaron en justicia por Carmona. Este 12 va a volver a suceder eso en la ciudad de San Juan, por supuesto que va a haber una manifestación radio abierta, ajá, va a haber una convocatoria en Congreso, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también una vez más para reclamar justicia por Florencia. En la provincia seguramente vamos a hacer algún tipo de acción. Nosotros venimos llevando adelante acciones culturales que toman el nombre de la campaña Mil Flores por Florencia. Seguramente estaremos pintando un mural acá. Y vamos a hacer un acto virtual con la participación de varios partidos políticos a nivel internacional, que en la situación de Florencia ha repercutido en los partidos hermanos de nuestra América, de Europa. Han visto como horror como fue arrancada la vida de una comunista, y por supuesto que los partidos no permanecen impasibles ante estas situaciones, con la participación también de personalidades del mundo artístico, porque Flor era una persona muy vinculada al arte. León Gieco le dedicó una canción, me acuerdo, a finales del año pasado, cuando sucedió lo de Flor, se solidarizó muchísimo con nosotros, así como todo un amplio abanico de artistas. Y por supuesto de personalidades políticas, porque la realidad es que todos aquellos que se consideran feministas en la provincia de Santa Fe han suscrito un comunicado y una demanda hacia la justicia de su provincia reclamando justicia por Flor. Así que hay toda una multisectorial que está reclamando esto y que se va a manifestar una vez más el 2.
Bueno, Rebe, clarísimo todo, muchas gracias por el espacio. Desde acá, bueno, el micrófono a disposición siempre para lo que necesiten y quieran difundir, y también vamos a, cada vez que hablamos de las reivindicaciones de género, que en este programa lo intentamos hacer un montón, un pedacito de eso siempre va a ser dedicado a Florencia y a cada militante que nos ha arrancado este sistema patriarcal y violento. Así que gracias por la comunicación y nos estaremos encontrando seguramente en las calles también.
Seguramente que sí, pronto se nos viene el 8 de marzo.
Así es.
Así que muchísimas gracias, y la realidad es que todos sabemos lo que nos cuesta a nosotros poder intervenir, poder tener espacios de comunicación que no sean aquellos que consideramos hegemónicos, así que felicitaciones por el trabajo. No es un trabajo fácil este de la comunicación, pero agradecido siempre por el espacio y también lo que requieran, porque estos espacios son importantes para nosotros.
Gracias, Rebe, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Ajá.